Usted me dijo, señora Gabriela Hassan.
Sí, Jorge Majul.
¿Que es seguidora de Arroba La Luz Mala de Rafaela?
Soy seguidora de Arroba La Luz Mala de Rafaela, que me parece una cuenta interesantísima.
Y tiene un montón de seguidores. Muchísimos.
Varios miles. ¿Eh? Ahora que tenés tu Instagram vigente en tu teléfono, podrías comenzar a hacerlo.
Claro, claro. Bien. Ya lo vamos a hacer.
Bien.
Le vamos a dar la bienvenida a la creadora de Arroba La Luz Mala de Rafaela. Uh-huh. Antonella Guevara, ¿cómo te va? Bienvenida a la tarde. Gabriela, Jorge, te saludamos.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien.
Muy bien. Vos sabés que nos comentaban, yo generalmente aquí desde la radio siempre promuevo el hecho de que la gente visite los pueblos, las ciudades, los pueblos pequeños, porque por allí muchas veces no tenemos la posibilidad de llegarnos y conocer y hacemos viajes largos para ir a conocer otras partes de la Argentina y no nos damos cuenta que cerquita nuestro tenemos un montón de paisajes, un montón de cosas bellas para descubrir. ¿Es un poco el enfoque de tu página, Antonella?
Sí, totalmente. Es un poco turismo virtual de experiencias o de historias. Uh-huh. Es real, a veces uno viaja demasiado, no solo por la Argentina, sino por otros lugares del mundo. Uh-huh. Y a veces viajamos tanto o consumimos tantos formatos como, por ejemplo, Netflix o YouTube, para descubrir historias que tal vez las tenemos a 40, 50 kilómetros y, bueno, no las conocemos porque justamente le falta un poco de marketing. Uh-huh. Así que bueno, eso es un poco lo que yo hago, recorrer pueblos. Empecé difundiendo historias de mi ciudad y bueno, ahora estamos como dedicándonos un poco a lo que es el departamento castellano.
Estás encontrando historias realmente interesantes y las estás contando de una manera muy particular a través de las... muy buen trabajo en Instagram de video, imagen, de compaginar todo esto de la investigación que haces, y lo contás muy muy breve porque esto es así, ¿no? En Instagram o cualquiera de las redes sociales todo tiene que ser muy acotado, ¿no? Pero estás encontrando verdaderas perlitas, hasta esotéricas, si se quieren.
Sí, tal cual. El formato de Instagram... Hay muchas redes sociales, yo decidí dedicarme un poco más a Instagram porque también tengo otros trabajos, yo no trabajo de eso. Y es real, uno tiene 30 segundos, 60 segundos, un minuto y medio para contar una historia y tiene que atrapar a un seguidor en los primeros 10 segundos. Entonces es también un desafío, uno tiene que saber un poco de técnica, de hacer reels, un poco de narración, bueno... Yo soy todo muy amateur, intento formarme, pero sí, tenés que contar todo en un minuto y medio, y es un desafío.
¿Por qué te gusta tanto la historia? ¿Desde cuándo te gusta? ¿Y dónde encontraste o cuándo encontraste esa beta de compartirlo a través de las redes?
Bueno, a mí me gusta la historia desde siempre. Soy un poco morbosa, porque yo desde los 8, 9, 10 años empecé a consumir lo que es Discovery Channel. Uh-huh. Y me atrapó muchísimo el documental. A mí me gusta mucho el documental y en este momento me gusta mucho lo que es el podcast porque me permite trabajar escuchando información.
Sí.
Y hacerlo en diferido, que es el momento que por ahí yo puedo hacerlo. Y la cuenta empezó el 24 de octubre del 2021, que es el día de mi ciudad, de Rafaela, el 24 de octubre. Decidí empezarlo ahí contando un poco por qué Rafaela se llamaba Rafaela. La cuenta original no existe. Yo el año pasado, en realidad en el 2022, la perdí la cuenta y la volví a abrir a principios del 2023.
Ajá.
Y bastante material, porque en realidad fue como un hackeo completo de la computadora, bueno, y diferentes cosas, entonces perdí muchísima información.
Ah, claro.
Y empecé contando lo que es un poco historia de Rafaela, de cómo se formó Rafaela, porque Rafaela no fue fundada. Después empecé, la gente empezó a compartir cosas un poco más paranormales. Ese año me dediqué a contar esas historias paranormales, y ahí salió un podcast de 5 historias de microficción. Y bueno, ya la última parte de la cuenta, la del 2023, ya es más historia y turismo rural. Yo durante el 2023 también me formé como anfitrión turístico, con personas del Instituto del Sol ahí de Santa Fe que nos vinieron a capacitar, y eso también me ayudó un poco para poder narrar de otra manera. Entonces, bueno, fue como una primera etapa de experiencia, digamos, de cómo ser anfitrión turístico, y me ayudó un poco también a como a poder hablarle a la gente, porque yo, aunque no parezca, hasta los 32 años, 33, fui muy tímida. Ahora, bueno, la gente un poco te reconoce de hacer videos, pero yo siempre fui muy tímida y muy perfil bajo. Y ahora, bueno, obviamente con la exposición de las redes, la gente te reconoce o te tiene muy en cuenta.
Te hago una pregunta. Tenés más de 30, no quiero que des la edad. Me parecía mucho más jovencita tu voz.
Tengo 35 años. Tengo 35 pero años y soy mamá de una nena de casi 5.
Mira vos, no, yo pensé que tendrías 18, 19 años.
No.
De verdad lo digo, me sorprendiste.
No.
Cuando hablaste, que... sí, después de los 32 dejé de ser tímida. Me sorprendió, de verdad.
Sí, yo sé tanto. Que engaño un poco la voz y por ahí los que me siguen en redes y me ven la cara, sé que también les engaño un poco la cara. Ajá. Pero sí, eso hace que también sea un poco más complicado el hecho de generar contenido. Como decía, yo soy mamá, mi hija tiene casi 5 años, obviamente la prioridad es ella. Durante diciembre no hubo contenido porque comencé a trabajar también en un medio de mi ciudad. Y también yo, bueno, soy monotributista, tengo un negocio, entonces había que vender para Navidad. Y bueno, los que somos papás sabemos que está la fiestita del jardín, la de gimnasia, todo. La de la colonia, todo eso, y bueno. Pero sí, eso... Entre todo eso intento compaginar y viajamos los domingos para poder hacer contenido.
Anto, sí, perdón, Gaby.
Sí.
Dale.
Eso quería preguntar porque en ese contenido al cual haces referencia, que tal vez te apasione y le dedicas el tiempo que, bueno, que la familia y el trabajo te permite, se ven cuestiones enormes, a ver, o trabajos en cementerios o en algunas capillas, y contás algunas historias que probablemente sean, bueno, hasta historias ocultas en algunas localidades. ¿Querés contarnos algunas, por favor?
Sí, yo creo que La Cuenta tuvo una primera exposición como fuerte. Yo lo que hago es, como ustedes decían, el trabajo de investigación. Yo primero hago una investigación de biblioteca, por así decirlo. Estudio los lugares donde vamos a ir también por una cuestión de aprovechar el viaje y la nafta. Entonces, intento ser como bastante, hacerme una hoja de ruta de los lugares donde vamos a ir. Y bueno, también tengo que hacer como una investigación previa porque al tener una nena chiquita tienes cuestiones como ir al baño y cosas así, y los domingos los pueblos suelen estar un poco cerrados. La primera historia así como que explotó realmente y que por ahí a mí me llegó fue una placa que estaba en el cementerio de Lehmann, que me la había contado una vez una seguidora, que después se transformó en clienta de mi negocio, y cada tanto volvíamos a esa historia, donde figuraba que a principios del siglo pasado, no estoy muy segura en este momento, pero era 1902, algo así, una mujer había sido alevosamente asesinada, y así figuraba la placa de mármol en el medio del cementerio, lo cual era rarísimo, porque no habíamos... que me gusta mucho ir a cementerios, no había leído cosas por el estilo, sí mucho lo que es muerte infantil, y eso uno por ahí le queda. Y bueno, decidí hacer un reel, fui hasta Lehmann, además yo estuve bastantes meses rastreando un cementerio previo que había en Lehmann, que me lo había contado mi abuelo, de que Lehmann tuvo un primer cementerio que quedó abandonado, y no encontraba quien me dé la localización exacta, porque había quedado dentro de un campo. Bueno, al principio fui a este cementerio, al cementerio municipal, que es tanto de Lehmann como de Nueva Lehmann, y decidí hacer un video y pedirle a alguien si sabía cuál había sido la muerte de esta mujer, que pasó hace más de 100 años, que por favor me lo diga. El reel se super viralizó tanto en TikTok como en Instagram, y apareció una persona que resultó ser tataranieta de la mujer asesinada. Me contó cómo había sido un femicidio, no de su tatarabuelo, sino del segundo esposo de su tatarabuela. Y lo que fue muy raro fue que la familia lo sabía, porque estos casos así de lo que se llamaba antes hechos de sangre no suelen ser conocidos por la familia.
No,
la familia los suele ocultar muchísimo.
Claro.
Y bueno, ese era un caso que toda la familia lo sabía y había pasado de generación en generación. Entonces, bueno, ella decidió contarme, me dio permiso, me dice, yo voy a hablar con mi mamá, pero nosotros creemos que por algo justo ahora apareció la historia, quisiéramos que lo cuentes. Así que, bueno, ellos me permitieron contar la historia real. Después me llegaron, me compartieron el acta de matrimonio de la mujer esta, intentamos rastrear qué había pasado con el asesino y eso, y bueno, también generamos como un vínculo, que eso fue lo raro, generamos un vínculo con su tataranieta, que resultó ser magíster en historia, en este momento está viviendo en España. Mira. Y bueno, y así van apareciendo las historias, porque después otro te dice, mira, yo una vez en el cementerio de tal vi otra cosa, y una cosa te va llevando a la otra. Ese fue como el primer caso, así que lo pudimos resolver de homicidio del pasado, digamos.
Anto.
Porque no sabíamos qué había pasado.
¿Cuántos seguidores tenés?
En este momento en Instagram tengo 38.000 y en TikTok unos 15.000, pero la verdad es que hace como 4 meses que no estoy subiendo nada en TikTok. Uh-huh.
La verdad que sos todo un influencer y llama la atención que los temas que abordás son los que captan la atención de la gente, ¿no? Porque, bueno, mucha cuestión pasatista es lo que normalmente la gente elija, pero temas de investigación, aunque sean breves, ¿no?, históricos o anecdóticos de localidades nuestras, es lo llamativo. Estás haciendo un laburo realmente muy interesante, Anto.
Bueno, muchas gracias. Es un poco la idea, el poder difundir los pueblos. Muchos pueblos han quedado como alejados o se han ido muriendo, por así decirlo, porque dejaron de tener conexión con las rutas, dejaron de tener, o sea, acceso solamente por ripio. Por ejemplo, Aurelia es el primer pueblo que Guillermo Alemán forma y es el pueblo que más chiquito quedó y que quedó medio al borde de la muerte porque perdió contacto con la ruta y con la vía. Entonces la idea es un poco eso, también reflotar. Y yo lo que hago es intentar hacer un guión que sea lo suficientemente atractivo como para que a la gente le quede también la historia, que es muy difícil uno cuando va a la primaria, a la secundaria, que le guste estudiar historia. A mí sí me gustaba, pero a la mayoría no le gusta.
Claro,
entonces
claro,
intentar
claro.
Hacer una manera atractiva y usar medios digitales es como que es una buena forma de difundir información verídica. Porque bueno, todo está chequeado. Yo sé, hay cosas que por ahí uno le dijeron y eso, yo lo digo y es algo que yo no tengo la certeza, pero también últimamente estoy trabajando mucho con el presidente del Centro de Estudios Históricos de mi ciudad, Mario Russo, que claro. Es casi doctor en historia, y digo casi porque se está por recibir. Entonces, bueno, muchas cosas, sobre todo el tema de la masonería y eso, lo chequeo previamente con él. Entonces intentamos bien. Que sea un trabajo real, digamos.
Muy bien. Anto, se nos terminó el tiempo. Quisiéramos seguir charlando contigo, pero ya vamos a tener otra oportunidad de charla, ¿eh? Antonella Guevara, creadora de arroba Luz Mala de Rafaela, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Que tengas linda tarde, hasta la próxima.
Igualmente.
Un beso inmenso. Nos vamos a...